Muy bien, hermanos. Parte de la tarea que la iglesia debe hacer es enseñar. ¿Amén? Hace muchas veces recibo hermanos que vienen de otra parte, ¿no? Y le digo, bueno, vamos a empezar de cero, vamos a hacer el curso. El curso que hacemos nosotros con los nuevos creyentes y con las personas que se van a bautizar. Y al hacer el curso, me doy cuenta en que a veces faltan algunos fundamentos básicos de la doctrina. Así que no hay ningún problema en empezar de cero. ¿Vale? Hay gente que me dice, quiero cambiar mi vida, empecemos de cero. Vamos a empezar como un creyente nuevo, ¿no? Y esto no es ninguna ofensa, ¿no es cierto? Porque cuando nosotros vamos sentando las bases. La Biblia dice que cuando se fue Jesús dijo, ir por todo el mundo y hacer discípulos. Discípulo es alguien que sigue, ¿no es cierto? ¿Vale? Los discípulos no son míos, los discípulos son de Jesús. ¿Vale? Yo tengo que hacer discípulos para Jesús. Si hay alguien que sea discípulo para sí, ¿vale? Y le tiene a su líder como el Espíritu Santo, hay un error. ¿Vale? Nosotros hacemos discípulos para Jesús. ¿Amén? Muy bien. Y dice, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Este proceso de enseñanza no es un curso. No termina con un curso. Este proceso de enseñanza es algo que tenemos que ir aprendiendo y siguiendo todo el tiempo para poder lograr nuestros objetivos. Y el mensaje que he preparado esta mañana para hoy, si me pone Jefferson, es acerca de la enseñanza. ¿Cómo resolvemos los conflictos? ¿Cómo resolver los conflictos? ¿Pero cómo?
Bíblicamente.
Cuando yo vine a España, viví aquí en el Paseo de los Mártires, frente al parque, y nunca, como yo había vivido siempre en casas independientes, nunca fui a una reunión de comunidad de vecinos. Entonces me dijeron que fuera a la reunión de comunidad de vecinos. Salí horrorizado. ¿Vale? Nunca había estado. Pero era la oportunidad en la cual las personas se utilizaban para decirse todo lo que pensaban de una forma violenta. Tú sacas la basura y no te das cuenta que estás chorreando no sé qué, no sé cuánto, y el otro, sí, porque tú sacas tu perro y no sé qué, y el otro, porque no tienes limpio, no sé cuánto. Y bueno, aprovechaban de todo el año que había ahí para sacar todo lo que afloraba en el corazón y plantarlo ahí en el medio de la reunión delante de todos. Y yo pensaba, si se ven todos los días. Es más, había una costumbre, no sé si sigue manteniendo, a mí me llamó la atención, que mientras estaba en el portal, en las escaleras, cuando ese piso no tenía ascensor, todo el mundo, hola, hola, hola. Pero te cruzaba pasando el portal, 3 metros para allí, y ya la gente te saludaba. Y como si me saludan dentro, porque no me saludan afuera. Bueno, son costumbres, ¿vale? Pero digo, ¿cómo aprovechamos para resolver esta forma y estos conflictos? ¿Sabe usted que muchas iglesias resuelven esos conflictos? Tiene una asamblea y en la asamblea la gente aprovecha para largar todo lo que tiene dentro. ¡Ay, vomita! ¡Ay, pan! Y, o sea, hay hasta campañas políticas, ¿no? ¿Vale? Hay visitas por las casas y buscando para que cuántos voy a tener votos en la asamblea y no sé qué, no sé cuánto. Esto, ¿sabe qué? No viene de Dios. Ahora, tenemos una manera de resolver los conflictos. ¿Por qué hay conflictos? Sí, hay conflictos. Y en el mundo hay conflictos y en la iglesia también hay conflictos. ¿Vale? Pero el Señor nos da algunos parámetros para poder recibir guías de cómo resolver los conflictos. ¿Quién se quiere librar de conflictos?
Todos.
Y hay algunos que muy especialmente porque cuando hay un conflicto salen huyendo.
Pero todos vamos a vernos enfrentados en conflictos.
Lo importante es que no seamos personas que busquen los conflictos, ¿vale? Hay personas que cuando hay un conflicto son las primeras en estar. Las primeras en ir, ojito, ¿vale? La Biblia dice, cuidado, con los pies presurosos que corren tras el mar. Donde hay un lío, ahí me sumo, y dividir para reinar. Ojito, nosotros tenemos que ser personas de paz. Pero eso no nos libra de que nosotros nos veamos sumergidos muchas veces en conflictos. Vamos a orar en este momentito, ¿vale? Padre que estás en los cielos, en esta mañana yo ruego que tú traigas bendición sobre nuestras vidas y que tu palabra alumbre nuestros corazones para que el modelo de Jesús pueda estar trabajando dentro de nosotros en este momento por el Espíritu Santo. Nos depositamos delante de ti y te rogamos que
Hoy, Espíritu Santo, te damos permiso para que tú trabajes con nuestras vidas y nuestros corazones en esta mañana mediante el poder que tú tienes sobre nosotros porque te hemos dado la autoridad. Lo hacemos orando en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien. Mucha gente cuando hago un mensaje me pregunta, ¿y qué problema hay en la iglesia? Mire, este mensaje lo predico no porque haya ningún problema en la iglesia, los problemas normales todos los días, ¿vale? Pero es lo que el Señor me ha puesto en el corazón. Y ayer me puse a orar, vale, bastante tiempo, Señor, si tengo que predicar este mensaje, ¿vale? Y sentí la confirmación del Señor de tener que predicarlo. Así que no lo estoy predicando por ningún problema que haya, sino porque creo que es una enseñanza pues necesaria para todos nosotros. Pues mira, en la iglesia, primera iglesia, en el libro de los Hechos, nos refiere a algunos conflictos que hubo. Hubo conflictos con las viudas. ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 6, versículo 1. Las viudas que venían de la línea hebrea, ¿vale? Había viudas de la línea griega y las viudas griegas decían, estas de las hebreas tienen más comida que nosotros, ¿no? Y se desarrolló un conflicto, ¿vale? Y el apóstol Pedro dijo, y los discípulos, no, a nosotros no nos corresponde hacernos cargo de esto, ¿vale? Muy bien, hubo un conflicto por Marcos, ¿se acuerda usted? Hechos, capítulo 15. Han hecho el primer viaje misionero Pablo y Bernabé. Cuando van a hacer el segundo viaje misionero, Pablo dice, Bernabé dice, nos llevemos a Juan Marcos. No, dice Pablo, a ese traidor que nos abandonó en el viaje, no lo vamos a llevar. Y dice que hubo tal conflicto entre ellos que Pablo salió por un lado con Silas y Bernabé salió con su sobrino que es Marcos. Esto nos trae una enseñanza. Al final de la Biblia, Pablo reconoce el trabajo de Bernabé. A veces, diríamos así, no podemos pensar igual, ¿vale? Pero eso no implica que no estemos juntos, ¿no? Así que a veces no pensamos igual. Bernabé salió con Marcos y Pablo salió con Silas, pero al final de la carta, en una de las cartas de Timoteo, Pablo reconoce el trabajo de Silas. No lo dice, gracias Silas, porque lo cuidaste a Marcos. Dice, traedme a Marcos, porque me es útil para el ministerio. Es decir, de alguna forma está reconociendo, mira, quizás nos equivocamos y cada uno siguió por su camino, pero Dios no me dio la razón a mí, solamente. ¿Vale? Bendijo a Bernabé en su trabajo de misericordia y de paciencia con Marcos, dándole otra nueva oportunidad, y hoy ese trabajo me bendice a mí y tráigamelo porque me es útil para el ministerio. Otro conflicto lo encontramos en el libro de Gálatas con respecto a la ley de Moisés. Sabéis que en la primera iglesia muchos decían, Cristo está bien, pero la ley de Moisés no lo podemos dejar. Así que querían añadir la ley de Moisés, guardando el sábado, guardando las comidas, que no se comieran determinados alimentos, y la circuncisión y otras cosas más de las costumbres judías. Y ahí en Gálatas nos habla de un conflicto. Se nota que este Pablo tenía bastante carácter, se enojaba bastante con bastante frecuencia, y dice, cuando vino Pedro, lo enfrenté a cara a cara porque era de condenar, porque él y los otros se arrastraron y se dejaron arrastrar por esta hipocresía. ¿Vale? La situación era un problema público, y Pablo lo enfocó desde el problema, desde la situación pública, y la situación era grave. ¿Vale? Entonces ahí él menciona, por supuesto, esto no llevó a una división de la iglesia, ni mucho menos, ¿vale? Y también tenemos otros desacuerdos en la Biblia, por ejemplo, en Filipenses habla de dos personas, Sintique y Evodia. Dice, sean de un sí mismo sentido, Señor. ¿Cuál sería el problema que Pablo le escribe una carta de Roma diciéndole, oye, por favor, poneos de acuerdo, ¿no es cierto? En Filipenses 2 y 4 dice, así que llegó de ahí en 1 Corintios, y Corintios era una iglesia muy llena de conflictos. Pablo dice, me he enterado que hay dos bandos entre ustedes, ¿vale? Y está diciendo, y esto está muy mal. Este bando de Apolo, el bando de Pablo, dice, y el bando de Cristo. Pero ojo, ¿qué bando de Cristo? Cuidado, no tenemos que andar ni con bando, no quiero ningún bando en la iglesia. Así que la Biblia nos dice que aunque estemos en la iglesia, podemos llegar a estar en situaciones de conflicto. Ahora, ¿sabes cómo se ve? ¿Me pasa la siguiente? ¿Vale? ¿Sabes cómo se ve la madurez de un cristiano? En la manera en la cual resuelve sus conflictos. ¿Vale? Y una forma de resolver los conflictos es confrontarlos. ¿Usted escuchó esta frase? El tiempo todo lo cura. O el tiempo lo cura todo. Es mentira. La escuchamos mucho, ¿vale? Pero es mentira. El tiempo no cura cosas. Porque muchas veces te encuentras con personas que te dicen, ¡hace 20 años! ¿Vale? Y el tiempo no lo cura. No lo cura. Lo importante es que nosotros sepamos afrontar los conflictos conforme a la Biblia. Ojo, afrontarlos. Porque hay gente que es tan pacífica y tan mansa que no quiere entrar en conflicto. Entonces, se oye. Está muy bien ser manso. Y está bien ser paciente. Pero los conflictos hay que, con, que confrontarlos o afrontarlos. Tú te encuentras con personas que tienen un lío y al otro día vienen, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como si no hubiese pasado nada. ¿Vale? O muy sorrientes. Como si no hubiese, pero ha pasado. Así que no confrontarlos, no, que no quiero tener problemas, no es un punto de vista bíblico. ¿Vale? Las situaciones tienen que ser confrontadas. Primer punto. Tienen que ser confrontadas. Ahora, ¿cómo lo confrontamos? ¿Vale? Lo primero, punto número uno, es tener la intención de hacerlo. La segunda es no dejar pasar mucho tiempo. No dilatarnos en el tiempo. Y el tercero punto es, primero, antes de confrontarlos, yo tengo que tenerlos resueltos aquí dentro. Este es el paso más duro y más importante. Vamos a pasar a ver qué nos dice la Biblia. ¿Eh? Muy bien. Primero, dice, tenemos que tener intención de hacerlos. Como dije, hay personas que no quieren confrontar. Nunca van a confrontarlo. ¿Vale? Esta no es la mejor solución. Dice, qué pacífico, qué manso. No, pero no es la solución. No confrontarlo no es la solución. Porque, ¿sabe qué? Utilizamos la indiferencia. ¿Eh? No me hace daño, no me importa. Y podemos caer en la indiferencia de tener, el problema de tener indiferencia hacia uno y hacia otra, hacia todas las cosas. ¿Vale? Esto dice tener la intención de hacerlo. En el Sermón del Monte Jesús dice las siguientes palabras en Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y deja tu ofrenda. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
¿Cuántos lo hacen? Bueno, no digo nada porque... ¿Vale? Ahí necesitamos ayuda siempre del Señor. ¿Vale? Jesús plantea dos situaciones. Con tu hermano y con tu enemigo, ¿vale? O con tu adversario. Dice, por tanto, si estás llevando tu ofrenda al altar, ¿qué tienes que hacer? Y te acuerdas que en ese momento tiene alguien contra ti, ¿qué tienes que hacer? Dejar la ofrenda, ¿vale? Delante del altar, ve primero, reconcilia con tu hermano y vuelve y presenta tu ofrenda, ¿vale? O sea que antes de ir, me tengo que ir a arreglar las situaciones. Es decir, ¿qué tengo que hacer? Confrontarlo. Tengo que confrontar la situación. ¿Eh? No vale la pena huir. No vale la pena escapar. No vale la pena hacer... No hago que no pasó nada. Es que tengo que confrontarlo. Y eso es lo que nos dice Jesús. Si estás dañado, si sabes que hay algo. ¿Eh? Jesús de alguna forma está diciendo, la relación con Dios va a estar condicionada si tú no tienes tus relaciones arregladas con otros. Escucha bien, porque este es un principio. Si tú no tienes tus relaciones arregladas con otros, tu relación con Dios va a estar en conflicto. ¿Vale?
Sí.
Estamos en este momento en base en lo que hablamos con respecto a un hermano o a una iglesia. Y esto para decir que Jesús nos dice que tenemos que tener la intención de hacerlo. La segunda parte, la siguiente, está en el mismo versículo. Pero aquí Jesús no enfoca a un hermano, sino enfoca a otro del mundo. Es decir, no es que solamente yo tenga que resolver mis conflictos con la gente de la iglesia. Es que si yo tengo conflictos en otras áreas, yo también tengo que resolverlos. Y tengo que tratar de no dejar pasar el tiempo. Y dice este pasaje, si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo. Con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado, no sea que te entregue el juez y el juez a la guardia y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás hasta que no pagues ni un centavo. ¿Sabes qué? Jesús en este momento nos dice, no solamente con los hermanos. Es que tienes que tratar de resolver los conflictos con las otras personas también. Ahora, hermanos, hay veces que los conflictos no se resuelven. Hay veces, la Biblia dice, en lo que dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Hay veces que no podemos estar en paz porque la persona quiere estar en conflicto. Pues, que no sea porque nosotros no hemos intentado buscar. Y aquí Jesús está diciendo, oye, no dejes pasar tiempo y hacer prisa.
Qué triste es cuando un creyente te dice, es que hace 10 años, es que hace 15 años, es que hace 20 años, es que una vez, ¿vale? Y tú ni siquiera te acuerdas. Cuando esto ocurre, tenemos que recordar este pasaje. Es inmediato. Cuando, bueno, no inmediato, pero no dejes pasar tiempo. ¿Sabes por qué? Porque cuando dejas pasar tiempo, ¿qué va ocurriendo? Va empezando a hervir y tal igual. Así que tenemos que tener la sabiduría de confrontar y hacerlo lo más pronto posible que nuestro corazón pues nos deje, porque ahí hay otras cosas que las que tenemos que ir valorando. ¿Qué pasa en la siguiente? ¿Ya? Muy bien. Y el tercer punto es el más complicado de todos. Tienes que resolverlo antes en tu corazón. Es decir, no vayas a buscar la confrontación si no lo has resuelto primero en tu corazón. Y esto a veces lleva tiempo, ¿vale? Pero tiene que ser el tiempo justo, ¿vale? Igual como nace el bebé. No puede nacer antes porque no nace bien. Y tampoco que se pase demasiado porque no hace bien. ¿Vale? Tiene que ser en el momento justo. Ahora, oye, no dejes 5 años una situación. No dejes 3 años una situación, ¿vale? Dice, el tercer punto dice resolverlo antes en tu corazón. Y yo aquí he tomado algunos puntos que son importantes que nosotros tengamos en cuenta. Y están aquí, dice, uno, primero evita la violencia, segundo, perdona primero, tercero, ora por la otra persona, toma la iniciativa, ataca el problema y no la persona, y hazlo con la intención de restaurar. Vamos a ir tratando de ver desde el punto de vista bíblico cada uno. Y yo sé que por la mente de algunos estarán pensando, ¿qué es lo que pasa en la iglesia que el pastor es pronto este tema? No sé, pero el Señor me ha dicho, hoy habla acerca de este tema, ¿vale? Y ahora ha dicho el Señor, con otro tema, busco otro tema, ¿no? Así que no es que pase nada, hermano, no lo estoy haciendo por ninguna situación, ¿eh? Y si la hay, no la conozco, ¿eh? Si la hay, no la conozco, ¿vale? Pero siento que el Señor me dice, confronta este tema, enfoca este tema, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las cosas que tenemos que hacer si hay un conflicto? A ver, primero, confrontarlo, ¿vale? Tomar la intención de hacerlo, de resolverlo, de confrontarlo, no dejemos ahí. Segundo, no dejar pasar mucho tiempo, ¿vale? No dejes pasar mucho tiempo. Cuando hay gente que se presenta y dice hace 10 años, pues, ¿quién tiene el problema? ¿El que lo hizo o el que se lo guardó 10 años? Es que se lo guardó 10 años y no ha perdonado. ¿No es cierto? ¿Vale? Muy bien. No dejes pasar mucho tiempo. Y, oye, tenías que trabajar con tu corazón. Tenemos que trabajar con tu corazón. Evitar la violencia antes de confrontarlo, perdonar, orar con la otra persona, tomar la iniciativa, atacar el problema y no a la persona, y hacerlo con la intención de restaurar. Primero, pasa a la siguiente ya, ¿vale? Evita la violencia, ¿vale? En el mismo Mateo 5, unos versículos antes de cuando Jesús dice que tenemos que hacer esto, nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Dice, ustedes han oído que se les dijo a sus antepasados, no mates, y todo lo que mata, que mate, quedará sujeto a juicio del tribunal. Pero yo les digo, todo aquel que se enoje contra su hermano, quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. En Mateo 21 y 22. Jesús nos está diciendo, ojo, ojo con la violencia. Porque sabemos que hay otros versículos en donde dicen que no podemos enojar, que es algo lógico, ¿vale? Enojarse es algo lógico, normal y natural. ¿Y hay personas que no se enojen? Pues bien, qué bueno, ¿vale? Pero enojarse nunca no es algo bueno, ¿vale? Porque hay cosas que nos tienen que tocar la fibra íntima. El otro día estamos haciendo un estudio en nuestra célula de los viernes y dice en el libro de Efesios, dice, airaos, es decir, enójense, pero que no les dure todo el día, que no den lugar al diablo, ¿vale? Que no ejerzan violencia, ¿no? ¿Vale? Entonces, enojarse es algo porque Dios se enojó, Jesús se enojó. Ahora, cuando tú nunca te enojas, hay algo que puede estar fallando en tu vida. Puede ser que no sientas nada, ¿vale? Entonces, está bien manejar el enojo, pero el enojo no es un pecado, ¿vale? El enojo es algo que puede dar lugar al pecado,
si no sabes controlarlo. Así que la Biblia te dice, bueno, muy bien, enójate, pero cuidado, ¿vale? Y aquí nos está diciendo, de alguna manera, cuídate de no ejercer violencia, ¿vale? Cuando tú estás en tu casa y estás hablando contra esa persona, ¿vale? Está llamando, pero eso es un idiota, no sé qué, no sé cuánto, cuidado, ¿vale? Porque la Biblia está diciendo, de alguna forma, que cuando tú estás matando en tu corazón es como si hubieras, ¿vale?, cometido un homicidio. Te está hablando de la gravedad, ¿no es cierto?, del ejercicio de la violencia. En Efesios dice, airaos, pero no pequéis. Es decir, podéis enojaros, pero ojo, cuidado con la violencia. No se te desate la ira, ¿no es cierto? ¿Vale? Y también, pues dice, no se ponga el sol, no pone un límite. Oye, eso significa... voy viendo la hora. ¿A qué hora oscurece hoy? Que me tengo que desenfadar, ¿no? Exactamente, no tiene que ser algo literalmente, ¿vale? Lo que te está queriendo decir, ojo, cuidadito. Y es bueno no irte enfadado en la cama, porque luego tienes unas pesadillas horribles, ¿vale? Y lo sé porque a mí me pasa, ¿no es cierto? Ahora también muchas personas saben que me enfado, ¿eh? Y mis enfados son famosos. Son más famosos de lo que son. Porque muchos cuentan mis enfados, ¿vale? Y no los han visto nunca. O sea, que ojito, ¿vale? Pero muchas personas se agarran al enfado como una herramienta para ir en contra tuya. Y hay veces que hay personas que saben cómo hacerte enfadar, ¿vale? Y lo utilizan como arma para que tú te descontroles, ¿vale? La Biblia tiene muchas de estas situaciones, ¿vale? Y nos advierte con respecto a esto, ¿no? Lo importante es que tengamos cuidado, pues, con resolver nuestro enojo y evitar la violencia cuando nosotros vayamos a confrontar. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Amén. Muy bien. El siguiente punto es el poder del perdón. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Amén. En Mateo 18, Jesús está hablando de la resolución de conflictos. ¿Vale? Y está diciendo, si tu hermano peca, tienes que hacer esto. ¿Vale? Está volviendo a tocar el tema, en este caso, ¿vale? Dando una serie de instrucciones. Pero cuando termina, Jesús le dice a Pedro, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, contestó Jesús. ¿Vale? Es decir, Jesús está diciendo, esto se resuelve de esta manera. ¿Vale? Pero ojo, que lo más importante es el perdón. Y ahora yo te digo, lo más importante es el perdón. ¿Vale? Lo más importante es el perdón. Si vas a intentar resolver un conflicto, lo primero que tienes que haber hecho es haber perdonado primero. Es haber perdonado primero. Pero muchas personas dicen, pero yo no voy a perdonar si no me vienen y me piden perdón. Pues Jesús... nos da la respuesta a esa situación. Es algo que tienes que hacer tú en tu intimidad. Es algo que tienes que hacer tú en tu propia vida. ¿Se acuerdan cuando hablé de las palabras? De las palabras de David, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Vale? Y dije, ¿qué teníamos que hacer cuando nos dijeran palabras como le había dicho a David? ¿Se acuerdan cuáles eran las cosas que teníamos que hacer? Pero antes perdonar. Antes perdonar. ¿Nos puede haber dicho una cosa? Lo primero que tenemos que hacer es perdonar. Y después, si todavía sigue dando vuelta, vamos y las cancelamos, ¿vale? Pero lo primero que tenemos que hacer es perdonar, ¿vale? Cuando una persona viene y te dice, es que hace 20 años me dijiste esto, ¿vale? Por dentro tú piensas, y esperaste 20 años para resolverlo. Es que el problema lo tienes tú, que no lo has sanado. Es que tú me trataste de esta manera hace 10 años. ¿Vale? Es que tú hiciste esto y a veces no te das cuenta, ¿vale? Porque son cosas tan sutiles, por eso la importancia de resolver. Imagínate que yo, pues tú me regalas una bolsa de manzanas, bueno, no, Nico, que me regala espárragos, ¿no? ¿Vale? Y yo vengo un domingo a predicar y digo, hablo de la dieta y digo, cuidado con comer espárragos, ¿no? ¿Vale? Suponte que diga eso, ¿no? ¿Vale? Y entonces el hermano Nico viene, bueno, va guardando, dice, pues lo ha dicho por mí, el pastor ha predicado para decirme públicamente esto, él lo ha hecho para esto, no sé qué, no sé cuánto, y un buen día hablamos y Nico me dice, ¿por qué tú agarraste esto y me lo dijiste porque los espárragos que dijiste serían la predicación. Y a veces tú lo has hecho y lo has dicho sin ni siquiera pensarlo. ¿Me entendéis? Por eso es importante que lo resuelvas pronto, para no estarle dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, pues en tu mente. Es necesario perdonar primero, ¿vale? ¿Pasamos a lo siguiente? El otro punto es orar por la persona que te ofendió, ¿vale? Y fíjate lo que dice este versículo. Es un proverbio, dice: el hermano ofendido resiste más que una ciudad fortificada y las contiendas más que los cerrojos del castillo. Resolver conflictos, la gente huye, porque no es fácil confrontar, ¿vale? Por eso huimos a la confrontación. Pero tenemos que tener en cuenta, cuando nos vamos a la confrontación, no podemos ir de cualquier manera. Tenemos que orar antes, ¿no es cierto? Por la situación. Dice que el hermano ofendido resiste más que una ciudad fortificada. En la versión antigua dice más que los cerrojos del Alcázar, dice así, ¿no? Hablando de un castillo que está ahí en lo alto. Dice que las contiendas más que los cerrojos del castillo. ¿Y sabes qué es lo que hace? ¿Cambiar las situaciones? ¿Qué es lo que hace? ¿Que te vaya, que te tiren las cartas? ¿Qué es lo que hace? Que ores, hermano, que ores por la persona. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que cambia? Que ores. ¿Qué es lo que cambia? Que ores. No te vayas a que te tiren las cartas, a ver cómo va a ir la conversación, ojo, por favor. ¿Eh? Y vaya a la divina, ¿ah? Que ores por la persona, que estés orando por la persona, ¿eh? ¿Vale? Porque cuidado, las conversaciones no son fáciles, ¿eh? Y necesitamos saber cuál es el momento adecuado para confrontarlos, pero tenemos que hacerlo, ¿no? ¿Vale? Así que es bueno que nosotros estemos orando por el hermano, y si no es hermano, por la persona, ¿no es cierto? ¿Vale? Bien, pasamos a la siguiente. La otra dice: toma la iniciativa, ataca el problema y no ataques la persona. Y fíjate lo que dice Jesús en Mateo 18, ¿vale? Ya leemos la segunda parte de Mateo 18, cuando decía Pedro, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7, ¿vale? Eso significa que hay que perdonar indefinidas veces, ¿no? ¿Vale? Muy bien, dice así: si tu hermano peca y ha impuesto contra ti, porque en los manuscritos más antiguos no figura esta palabra contra ti, ¿vale? Dice: ve a solas con él y hazle ver su falta, y si te hace caso, ha ganado el hermano. Muy bien, ¿quién es el que tiene que tomar la iniciativa en este caso?
El ofendido.
El ofendido. Muchos creyentes dicen: hasta que no venga a pedirte perdón, no voy a dar nada. ¿Eso es bíblico?
No.
No es bíblico. No. Si tú eres el ofendido, tú eres el que tienes que dar el paso. El problema es que hay muchos creyentes que se quedan con la ofensa así, y empiezan a trabajarle por dentro, se enferman, no sé qué, no sé cuánto, y lo que tienen es que a los 5 o 10 años saben que tenían un conflicto que se transformó en amargura. ¿Vale? Porque cuando tú no perdonas, la consecuencia que sigue es una raíz de amargura. ¿Vale? Entonces, cuando alguien te dice: no, pero hasta que no vengan a pedirme perdón, no, la Biblia dice que tú, si te has sentido ofendido, eres el que tiene que buscarlo, que no tienes que esperar a la otra persona, ¿vale? A veces me encuentro con gente: pero es que tú me ofendiste. ¿Cuándo? Y si te ofendí, ¿por qué no lo debiste decir? ¿Eh? Porque eres tú el que tiene que saberlo. O crees que yo soy malo, o profeta, no. No le haga hacer al Espíritu Santo lo que no le toca hacer. Haga eso, le toca hacerlo a usted, ¿vale? Es que tú esperabas que el Espíritu Santo te lo revelara. Oye, no le hagas dar al Espíritu Santo lo que tú tienes que hacer, que tienes boquita para esto. ¿Me entendéis? ¿Vale? Eres tú el que lo tienes que hacer. Tú estás ofendido, eres tú el que tienes que tomar la iniciativa. ¿Vale? Es que yo oro para que Dios se lo muestre. No, tú ves, es lo que tienes que hacer. Es lo que tienes que hacer. ¿Vale? No le hagamos hacer al Espíritu Santo cosas que no le corresponden a él. La Biblia nos dice claramente esto. Nos dice: cuando te hayan ofendido, el Espíritu Santo irá y le dirá a la otra persona que lo ha hecho. ¿Vale? No. No dice así, dice: si tu hermano peca, ve a solas y hazle ver su falta, ¿vale? Y si te hace caso, ¿qué dice?
Has ganado
a tu hermano. Muy bien, ese sería el primer paso. El conflicto se debe resolver entre las dos personas. Muchas veces me encuentro en mi vida pastoral que vienen personas que me dicen: mira, tengo un problema con mi hermano fulanito, o con el hermano fulanito, con el hermano menganito. Quiero que tengamos una reunión contigo y que tú decidas quién tiene la razón. Bueno, pues va a ser que no. pues va a ser que no, a esa reunión no voy, ¿vale? Porque yo no soy quien tiene que decir que tiene razón, ¿me entendés? Es algo que tú tienes que resolver con la otra persona, ¿vale? Así que yo muy amablemente, y le digo, hermanos de años, vienen y me dicen situaciones como esta. Primero, yo no estoy para decir el juez entre una cosa y la otra, es una situación que hay que resolverla entre estas dos personas, ¿no es cierto? Vale, muy bien. Y es importante la actitud que tú llevas cuando vas a resolver el conflicto, ¿vale? ¿Estás ofendido? ¿Qué tienes que hacer? ¿Haber orado primero? ¿Qué más? ¿Haber perdonado primero? ¿Vale? Y tomar la iniciativa, ¿recuerdas? ¿Eh? Tienes que haber orado, tienes que haber perdonado, tienes que haber intentado resolver tu corazón y tienes que ir a hablar en ese momento, ¿no? ¿Vale? Dice, ¿cuál va a ser el resultado? Has ganado un hermano. Que eso es lo que la Biblia está buscando, ¿no es cierto? Que los conflictos se resuelvan, ¿vale? Pero puede darse el caso que la situación no se resuelva, pero es importante que tú lo resuelvas. Yo siempre digo, hermanos, cuando hay una infección, ¿saben qué tenemos que hacer? Colocar antibióticos. Si es un absceso, abrirlo y drenarlo. No podemos dejar la pus dentro. No dejamos el pus porque el pus va a producir una infección generalizada, una gangrena y nos morimos. Cuando hay un absceso, hay que abrirlo. ¿Duele? Duele. Cuando en la iglesia hay un problema gordo, hermanos, no podemos decir, mira para allá. No, es que yo no sé, porque hay que respetar a cada uno, hermano, porque cada uno tiene lo suyo. No, hermanos, los líderes, por favor. Tenemos que confrontarlo. No podemos mirar para otro lado. Los líderes, ¿me han escuchado? Sí. Tenemos, y no hay que haya ningún problema, pero tenemos que confrontarlo, hermanos. ¿Eh? No podemos mirar para otro lado. No es que es una situación personal entre... No, si es un problema que afecta a la iglesia, que confrontarlo. ¿Saben qué hacemos los médicos cuando hay un absceso? Damos un corte y duele. Pero mejor que salga el pus. ¿Sabes cuando sale el pus? Que huele. Y a veces salen cosas, que huelen mal, pero mejor que no estén escondidas. Porque van a terminar matando. ¿Eh? Porque van a terminar matando. Por supuesto, esto tiene que ser regalo, pues, de oración, ¿no? La situación dice, ¿qué pasa si tú no ganaste el hermano? ¿Eh? Que la persona no quiere saber nada. Dice, pero lleva contigo a dos, a uno, perdón.
Uno, dos.
Uno, dos. O tres. Muy bien. Para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Bien, cuidado con este versículo. Porque muchas veces lo interpretamos de una forma errónea. Voy a llamar, a ver, ¿quiénes son mis amigos? Usted como no me conozco mucho. Roger, Marta, Luz, ¿vale? Y Marta, pues, ellos están de mi parte. Venga, lo vamos a llamar que tengo que arreglar con el hermano Luis. No te busques tres personas que piensen como tú ni que sean tus amigos. Ojo cuando el amigo te contamina contra otra persona. Ojo cuando un amigo te contamina contra otro. ¿Eh? Al contrario, búscate a tres, justamente esos de que no sean tus amigos. ¿Eh? ¿Vale? Que no sean que vayan de tu parte. Porque el asunto de la reunión ante los testigos es que vean que tú tienes la intención de arreglar las cosas. Los testigos no se van a ir para decir, no, tú tienes la razón, tú tienes la razón. No es eso. ¿Vale? No están los testigos para eso. Los testigos están para que vean que tú tienes toda la intención de resolverlo. ¿Eh? ¿Vale? Muchas veces nos encontramos en la iglesia porque yo venga pastor usted, con tal y con cual, ¿vale? Porque tenemos que confrontar. A ver, que el punto no es ese, ¿vale? Y yo le pregunto, ¿y tú tienes deseo de arreglarlo? No quiero que lo castiguen. Pues entonces no. No vamos a hacer la reunión. ¿Vale? Porque la intención de esa reunión con testigos es que vean tu intención de arreglar las cosas, de ganar un hermano. ¿Me entiendes? Así que tenemos que interpretarlo pues correctamente. Y el tercer punto dice, ¿qué pasa si no ocurre esto? Como miran ahora que no sé qué ver.
Se niega a hacerles caso.
Ah, bien, en última parte dice, si se niega a hacerles caso, díselo a la iglesia, y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. ¿Qué pasa cuando una persona que dice yo no quiero perdonar? ¿Está demostrando una actitud cristiana? ¿Vale? Nosotros escuchamos muchas veces cuando hay violencia política o cuando hay crímenes terroristas, ni olvido ni perdono. ¿Vale? Ni olvido ni perdono. Ojo, tú puedes perdonar y no olvidar. Pero tienes que perdonar siempre, si eres un cristiano. Ahora, si tú te manifiestas y dices, yo no voy a perdonar esto, pues yo te puedo decir que, oye, no has entendido bien el Evangelio. Ni estás siguiendo a Jesús. ¿Vale? Porque si no estás dispuesto a perdonar, hay algo en tu vida que no está andando bien. Bien, entonces dice en este momento que la iglesia tiene que saber que esa persona no está actuando como un hijo de Dios. ¿Vale? Está actuando como si fuera un incrédulo. Ahí dice un renegado, es la expresión que se utilizaba para hablar de un publicano. ¿Me pasa lo siguiente? Recuerda que siempre este procedimiento que Jesús nos dejó es para buscar la restauración. Ahora, puede ser que no se encuentre, que la persona se niegue, ¿vale? Que la persona diga que no. Y bueno, en ese caso, pues la Biblia nos da otros pasos para seguir. Pero buscando la restauración, gracias, dice, has ganado a tu hermano. Ese es el propósito de esta reunión. No es que tú lo expongas delante de testigos. Eso pasa muchísimo en las iglesias. Mire, tengo un problema con el hermano Luis. Entonces, venga, que van a llamar a mi testigo. ¿Sabes cuando hago la reunión? Digo, Luis, tú eres esto, otro. Y sabes que muchas de las cosas están en mi mente. ¿Vale? Porque yo, sabes que somos vecinos, ¿no? Entonces digo, voy a pedirle la carretilla a Luis. Y entonces de repente me entra un pensamiento por aquí. Pero la última vez que fui, Luis torció el tobillo y me parece que no me la quería prestar. Y entonces yo empiezo. Sí, porque la otra vez le pedí no sé qué cosa. Y sí, cuando pasó el otro día, en vez de mirar así, miró y empiezo a hacerle una cosa. Luis está contra mí, no sé cuánto. Entonces me encuentro por la calle con Luis. ¿Sabes una cosa? ¡No quiero tu escalera! ¿Y sabe qué? Luis ni sabe de qué le estoy hablando. Pero esas cosas pasan en la iglesia. Así de veces, hermanos, cuando la gente no habla y lo empieza a generar todo en su corazón, y un Matías te salta. ¡Buah! Y el hermano Luis, ¿qué sabe? ¿Qué pasó con la carretilla? ¿No? ¿Vale? No lo sabe. ¿Vale? Porque es importante que nosotros sepamos resolver estas situaciones, pues, a tiempo. Y, por último, dice, hermanos, si alguien es sorprendido de ustedes que son ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídense, cada uno, porque también puede ser tentado. ¿Vale? ¿Me pasa la siguiente? Muy bien. Jesús termina este pasaje diciendo, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Así que además digo que si dos de ustedes se ponen en la tierra de acuerdo en cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, aquí estoy yo en medio de ellos. ¿Amén? ¿Cuándo dicen amén?
Amén.
Amén. Fíjate, esto se llama la oración del acuerdo. ¿Y sabes con quién tienes que ponerte de acuerdo? ¿Con tu mejor amigo? ¿O tu mejor amiga? ¿Con los que le caen bien en la iglesia? No. Justamente tienes que hacerlo con aquellas personas con las cuales has tenido un conflicto. Porque hay poder cuando dos personas se reconcilian siguiendo la ley de Jesús. ¿Vale? Hay poder, realmente la unidad es poder. ¿Y sabes qué? Muchas personas utilizan esto como una herramienta. ¿Vale? Y creen que es para ellos. Pero esta autoridad no se la da Jesús a una persona. Jesús se la da a la iglesia. Porque dice, cuando dos de vosotros está hablando del cuerpo. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? A veces tenemos un conflicto y la persona dice, yo lo voy a resolver. ¿No? Entonces empiezo a orar por Pepita, por el canario, man. Empiezo a orar por Pepita. Dice, Señor, ato a Pepita en la tierra para que tú lates en el cielo, que sus oraciones no sean escuchadas, que tengamos cielos de bronce, que se cierre, Señor, todo cielo sobre las oraciones de Pepita. Y en la tierra, Señor, desato todos los males y el fuego del cielo sobre la vida de la hermana Pepita, para que en el cielo tú lo concedas. ¿Dios va a escuchar esa oración? No. no la va a escuchar. Pero hay muchos creyentes que oran así. Hay muchos creyentes que oran así. Agarran los pasajes como les parece a la conveniencia personal y lo utilizan de esa manera. ¿Sabes lo que tú estás haciendo en ese momento? Cuando estás orando en una dirección equivocada contra esa persona, estás abriendo el cielo, pero no para bien, sino para mal, sobre tu vida y sobre la vida de ella. Sobre tu vida, porque estás maldiciendo espiritualmente. ¿Vale? Estás abriendo el mundo del diablo, el mundo de la oscuridad sobre tu vida. ¿No es cierto? Así que no lo hagas, pero también estás abriendo el cielo de oscuridad sobre la vida de esa persona. ¿Vale? Hay veces que, si usted ora por mí, por favor, nunca ore así. El pastor está equivocado, Señor, abre su mente, por favor. Dios, dale cuenta que se ha equivocado y reprende. Usted no ore así, por favor. ¿Vale? Porque cuando usted está orando así, yo en mi casa siento una losa. Y el Señor me dice, alguien no está orando en la dirección correcta. Cuidado. Entonces me pongo yo, Señor, gracias que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Cuidado cómo usamos los versículos de la Biblia. Cuidado cómo estamos usando las cosas, ¿no? ¿Vale? Y lo que buscamos es el acuerdo. Dice la Biblia, cuando dos o tres de ustedes se pongan de acuerdo, se reúnen en mi nombre, ¿qué pasa? Ahí estoy en medio de ellos. Es decir, lo que el Señor está buscando es el acuerdo. El acuerdo justamente con aquellas personas que más te cuestan. El acuerdo justamente con aquellas personas que han tenido conflicto. El acuerdo, porque dice, has ganado un hermano. Y con ese, ¿sabes qué? Cuando te pones a orar juntos con alguien con que tienes conflicto, con alguien que no te llevas bien, con alguien que piensa diferente a ti, te pones a orar juntos, hay poder de Dios. ¿Sabes qué triste es? Que las iglesias piensan diferente y ni quieren verse. Podemos tener iglesias aquí cerca, hermanos, y no quieren saber nada porque pensamos diferente. No voy a orar con ellos. ¿Sabe qué? El poder se hace cuando los conflictos se resuelven. ¿Vale? Y Dios derrama poder y dice, yo estoy ahí en medio de ellos. ¿Amén? ¿Usted quiere que Dios esté? ¿Usted quiere que Dios esté en medio de nosotros? Amén. Amén. Y ya terminamos. Hermano Pablo, si me quieres comprar, también si quiere ministrar un momentito. Recuerden, pásame la siguiente. Recuérdenme a Jesús en este momento. ¿Sabe qué? El poder del perdón es tremendo. El poder del perdón es grande, grandioso. ¿Sabe cuáles fueron las primeras palabras que Jesús dijo en la cruz? Usted lo sabe, ¿no? Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. ¿Sabe qué? Desde la cruz se derrama un poder del perdón. Yo admiro a las personas que les es fácil perdonar. Que yo tengo que luchar mucho, ¿vale? Mucho. Y si vuelve, tengo que volver a seguir luchando, ¿vale? Admiro a las personas. A veces es una cuestión de carácter, ¿vale? A veces es otra forma. A veces estamos viviendo yo en la misma situación y yo me siento dolido. Yo viví más. ¿Vale? Somos distintos y somos diferentes. A unos nos cuesta más, a otros nos cuesta menos. Pero hay un lugar seguro en donde brota el perdón. ¿Amén? Hay un lugar seguro en donde fluye el perdón. Hay un lugar seguro en donde vamos a encontrar, si no tenemos, no podemos tenerlo, perdón. Yo voy a ese lugar y es la cruz, en donde Jesús fue crucificado. Ahí está el poder para que yo pueda perdonar. ¿Amén? Ahí está el poder para que yo pueda perdonar. Y la palabra concluye buscando otro pasaje, está en el libro de Colosenses. Me lo pones, me pasa la siguiente. Dice, por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable, de bondad, de humildad, de amabilidad, de paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra el otro, así como el Señor los perdonó. Perdonen también ustedes. Y por encima de todo, vístense de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. ¿Quieren? Póngase de pie esta mañana. Vamos a ministrar un momentito. Padre,
escribas por el Espíritu Santo tu palabra y tu enseñanza en nuestros corazones. Señor, muchas veces confesamos que hemos hecho las cosas de cualquier otra manera. Y a veces por la herencia, por nuestra familia, por lo que hemos aprendido, por muchos maestros oscuros, no hemos seguido tu palabra. Y confesamos delante de ti que nos hemos equivocado. Y te pedimos perdón. Pero en esta mañana tomamos la decisión de resolver los conflictos conforme a la enseñanza de Jesús. Y pedimos, Señor, en esta mañana que de la cruz, en este momento de la persona de Jesús, comience a brotar por el Espíritu Santo que está aquí entre nosotros. Un sentimiento que hable a nuestros corazones. Muéstranos en este momento, Señor. Te damos permiso. Si todavía hay conflictos, si todavía hay falta de perdón, si hay aún dolor en nuestros corazones por circunstancias o cosas que hayan pasado, te damos permiso, Espíritu Santo, en este momento, para mostrarlo. Porque sabemos que cuando tú lo muestras, quieres traer sanidad. Y tú quieres una iglesia sana, Señor. Por eso en esta mañana, gracias porque en Jesús tenemos el recurso. Gracias porque en Jesús tenemos la provisión. Gracias, Señor, porque en Jesús podemos ganar al hermano. Gracias porque cuando estamos en Jesús, cuando nos ponemos a orar juntos, hay poder. Señor, y tú abres el cielo. Y cuando la iglesia ata en la tierra, pues tú la complaces, Señor. Tú escuchas oración y lo haces en el cielo. Y cuando la iglesia desata en la tierra, tú también lo haces en el cielo. Pero te rogamos que tú nos des unas relaciones armónicas y la capacidad, Señor, en este momento, de confrontar las cosas desde el punto de vista de tu palabra. Lo pedimos en esta hora, Señor. Sana hoy, muéstranos, Señor, conflictos que no están resueltos, cosas que todavía no están haciéndose bien, cosas que hemos hecho mal y que aún no hemos pedido perdón, no hemos restaurado, situaciones que necesitamos volver, Señor, atrás para hacerlas de nuevo. Y en esta mañana te dejamos a ti, Santo Espíritu de Dios, el lugar para que trabajes en nuestras vidas con nosotros. Y lo hacemos orando y pidiéndolo todo en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. 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 Que el Señor le bendiga. Otro día voy a hablar sobre, más específicamente, sobre el perdón. Porque hay veces que mal entendemos el perdón, ¿vale? E interpretamos que el perdón es olvido y el perdón no es olvido. El perdón tiene sus reglas y sus normas también. ¿Eh? Y a veces tenemos culpa o alguien nos culpa, ¿no? Así que otro domingo vamos a tratar sobre el tremendo poder del perdón. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente en esta semana. Y recuerden, si hay algún conflicto, que yo no lo sé, que no he predicado por ningún conflicto que haya, vale, que yo sepa, acuérdense que es importante resolverlo. Amén. En la palabra de Dios, que trae bendición. Dios lo bendiga.